Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Los días pasados han sido días difíciles para nosotros. El azote del huracán Irma ha sido devastador para Cuba y Miami, para solo hablar de esta ciudad y no de las otras ciudades de la costa oeste de la Florida, Miami también ha sufrido lo suyo. Una vez más hemos constatado, señoras y señores, que ante ciertos fenómenos de la naturaleza, como un huracán, el ser humano está casi tan desamparado como los primeros cubanos, como aquellos pueblos indígenas que habitaban la isla a la llegada de los españoles, y como aquellos mismos españoles, ¿verdad? Como aquellos mismos españoles que no sabían qué hacer ante esas embestidas feroces del viento y del agua. Ya vimos la semana pasada lo que anotó uno de aquellos españoles, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, en 1527, después de sobrevivir un huracán allá en Cuba, en Trinidad. 1527. Yo quisiera solidarizarme con todos aquellos de ustedes que han sufrido y sufren las consecuencias de este desastre y decirles que muchas veces, muchas, durante las noches del pasado fin de semana, en la oscuridad de nuestro hogar, donde todavía, por cierto, no hay servicio eléctrico, no tenemos electricidad en nuestra casa. Allí, en medio del ruido del viento y de la lluvia, Mara y yo pensamos en ustedes. Hablamos de ustedes y lamentamos profundamente que una vez más Cuba fuera víctima de una calamidad de esta magnitud. Mara, Jaime Admiral, nuestro productor, Tony Simón, nuestro operador, Patricia, con quien hemos estado en contacto constante, y yo, todos, queremos que ustedes sepan que les hemos tenido muy presente a lo largo de todos estos días. Sadi, María Caridad y Rubén, nos alegró saber que están bien y que también están bien sus seres queridos, amigos Idania y Vladislav. ¡Cuánto lamento lo que me dicen! ¡Cuánto lo lamento! Sí, amiga Idania, qué manera tan torpe y tan insensible la del gobierno cubano de lidiar con un drama como este. Tan torpe, debo decirlo, ya que estamos hablando de gente torpe, tan torpe como la de ese grupo de cubanos irresponsables que en medio del desastre, yo no sé si ustedes los vieron y los escucharon, en medio del desastre allí en Cuba, se pusieron a canturrear y a bailotear como si un huracán fuera una fiesta. Yo debo confesarles a ustedes que sentí una terrible mezcla de vergüenza y de ira escuchando a esos cubanos comportarse de la manera que se comportaron. Pero nos complace saber, y Dania y Vladislav, saber que tanto usted y Dania como su mamá no sufrieron perjuicios. Vladislav, hay que hacer de tripas corazón y echar adelante. Félix, Félix Llerena López, muchas gracias por tu reportaje tan detallado y tan bien redactado sobre lo que sucedió en tu zona y en otros lugares de la provincia. Me dio mucha tristeza ver lo que ha quedado de la vivienda de los abuelos de tu padrastro. Hay que desear que ese matrimonio pueda reconstruir esa vivienda a la mayor brevedad posible. Y me dio mucha tristeza también ver las ruinas del antiguo ayuntamiento de Calabazar de Sagua con ese escudo. Y todavía, amigo Félix, y amigos todos que me escuchan esta mañana, y todavía el actual gobernante de Cuba dice que hay que seguir el ejemplo de su hermano, que nos enseñó que nada es imposible. Bueno, yo quisiera saber qué se hicieron sus promesas de libertad y de bienestar para el pueblo cubano. ¿Eh? ¿Qué se hicieron? ¿Se hicieron realidad? ¿Las ha hecho realidad su hermano? Yo creo que no. Yo creo que no. Sé que no. Sadi ayer, por cierto, nos envió un correo electrónico donde nos decía lo siguiente. Amigo Orlando, qué soberbio espectáculo, qué derroche de poder, qué magistral ejemplo de fuerza pudimos apreciar en todo. ¡Qué magnitud la furia de los elementos! Irma pasó por nuestro pueblo, dice nuestra amiga Sadie, sembrando la desolación, el desespero, el hambre y la miseria. Mi hermano Orlando, le cuento lo que ya usted sabe. Caibarien yace en ruinas. No quedó un tendido eléctrico sano. Derrumbes de casas, los techos en su mayoría volaron por los aires, colchones mojados, ropas, y lo principal que dejó fue la falta de esperanza de recuperar lo perdido. Eso es terrible, Sadie, eso es terrible, pero yo espero que esa esperanza no les falte por mucho tiempo. Hace 2 días, me decía Sadie, ayer, 2 días y horas del huracán y no se ha visto a la compañía eléctrica por ningún lugar. El apagón va para largo, no hay agua, no hay alimentos, no puedo decirle, amigo, cómo acabará todo esto. Me parece que llegó la hora en que habrá que tomar serias decisiones. Le hago llegar esta información desde un campo de batalla. Caibarien convertido en un campo de batalla. ¡Qué tristeza! Le envían un saludo los damasos de San Andrés, amigos valerosos por una Cuba nueva, esperando se encuentre bien su amiga Sadie, la de Caibarien. Amiga Sadie, como le decía a Vladislav hace un momento, hay que hacer de tripas corazón y salir adelante. Si héroes son aquellos que ganan grandes batallas, hay que concluir que Cuba está llena de héroes y de heroínas. Y hay que hacer de tripas corazón también para culminar esa heroicidad mirando a nuestro alrededor y aún en medio de la mayor tristeza, Sadie, seguir el consejo de Chaplin y hasta el de Rainer María Rilke, el gran poeta. ¿Y qué consejo fue ese? Sobreponerse es todo.
Ya no pienses en llorar, ¿de qué vale lamentar? Lo pasado pasó, si ese amor terminó, otro amor puede llegar, nunca estaré. Cuando la felicidad puede hacerte sentir como es lindo vivir, nunca dejes de soñar y mañana.
Amigos, es Luis Miguel interpretándonos Sonríe, el bello tema musical de la película Tiempos Modernos de Chaplin.
Amor. sonríe.
Así es, señoras y señores, Luis Miguel interpretando esa canción que me gusta tanto, Sonríe. A pesar de las tristezas, a pesar de las dificultades, a pesar de las calamidades, sonriamos. Yo creo que debemos aprovechar experiencias como estas para simple y llanamente tratar de aprender algo de ellas, ¿verdad? A pesar de este huracán, como ustedes pueden ver, hemos continuado recibiendo mensajes y correos de ustedes, correos que no pude comenzar a leer hasta ayer que regresé a la emisora, aunque no pudiéramos transmitir aún en vivo. Y no los pude comenzar a leer, amigos, hasta ayer, porque, como les decía, muchos de nosotros tampoco tenemos electricidad en nuestras casas aquí en la Florida, ni tenemos servicios telefónicos. Muchas gasolineras están cerradas porque tampoco tienen electricidad. Muchos semáforos están apagados todavía y muchas calles están llenas de árboles enteros que se vinieron abajo. O están llenas de ramas enormes procedentes de otros árboles que lograron malamente mantenerse en pie. Algunos de ustedes me preguntan en estos correos cómo estamos y tengo que contestarles que bien, estamos bien, porque no sufrimos ningún daño directo, ningún daño personal. Y eso es algo que todos debemos agradecer. Pero debo decirles que el domingo fue un día difícil aquí en Miami, un día oscuro, con las ráfagas y los aguaceros golpeando la casa y desguazando los árboles y las plantas de nuestro patio y de todo el vecindario. Cuando Mara y yo salimos al portal el lunes por la mañana, nos encontramos con muchas de las grandes ramas del flamboyán que Mara y su papá sembraron hace muchos años tiradas al suelo. Nos encontramos que una de las ramas, una rama mayor de un roble maravilloso, había sido talada por el viento y arrojada contra el piso. En nuestra pequeña ciudad de West Miami, vivimos en una pequeña ciudad llamada así West Miami, en estos momentos es difícil, amigos que me escuchan, distinguir algunas casas porque las aceras son montañas de escombros vegetales. Uno anda por la calle y no ve las fachadas de las casas. Todo en los patios delanteros y en las aceras está lleno de matojos y de troncos y de ramas rotas. Aquí tengo un correo de Dianis Quintana, donde me dice lo siguiente. Hola, saludos desde Limonar, Matanzas, Cuba. Aquí en Limonar no hay agua, no hay electricidad. No hay Wi-Fi, no hay nada y la mejor termoeléctrica de Matanzas, Antonio Guiteras Holmes, tiene problemas. No es fácil. Hay que cargar los teléfonos móviles en lugares de emergencia, hogares de ancianos, policlínicos, panaderías. Saludos. Sí, estamos viviendo momentos muy difíciles, Dianis, a ambos lados del estrecho de la Florida, ¿no? No cabe duda. Y debo decir algo. Hace un momento expresaba mi disgusto por esos cubanos que en medio del desastre que tenía lugar en Cuba salieron a la calle con latas y, no sé, instrumentos percutivos a fiestar en medio del huracán como si el huracán fuera una fiesta. Yo debo decirles a ustedes que el lunes pasado, antes de ayer, en medio de esa ruina vegetal que rodeaba nuestra casa y que llenaba todo el barrio, vimos de repente que entre la poca gente que transitaba por esa ciudad nuestra, West Miami, venían desde lejos dos hombres muy jóvenes apartando cosas de la calle. Caminaron una cuadra, otra, se acercaron a nuestra casa. Yo los saludé. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me dijeron, bien. ¿Y usted? Bien, bien. Bueno, y siguieron adelante. Y de repente, amigos, un vecino me llamó la atención sobre lo que estos dos jóvenes, obviamente, hijos y nietos de cubanos estaban haciendo. Estaban apartando todas las ramas que habían caído en la calle para que los automóviles encontraran un espacio por donde ir, para que no tuvieran que dar marcha atrás y buscar otra forma de salir del barrio. A estos muchachos no les estaba pagando nadie. Es muy probable que fueran, por su juventud, Repito, hijos y nietos de cubanos nacidos aquí. Y sin embargo, el lunes tuvieron la cortesía de recorrer gran parte de su barrio por voluntad propia, apartándonos a los demás los escombros que había en las calles para que cuando saliéramos con nuestros automóviles no nos enfrentáramos con una serie de barreras que de otra manera nos hubieran obligado a buscar otro atajo o a regresar a casa. De manera que no todo está perdido. Hay gente buena donde quiera. Y en los momentos difíciles como estos, esa gente buena suele salir también a flote. Tengo aquí un montón de correos y tengo que decir lo siguiente. Me emociona ver cómo en medio de estas dificultades ustedes no cesan de escribirnos. Aquí tengo un correo de Juan Ariel, dirigido, supongo, a nuestra amiga Patricia, que dice: hola, mi amiga, espero que estés bien al lado de tu familia. Cuídate mucho de Irma, que todavía es algo peligroso. Saludo, Ariel. He recibido también un correo de Vladislav, como decía anteriormente, nuestro amigo Vladislav, que me ha conmovido de manera muy especial. Un correo donde me dice que lo ha perdido todo y que no sabe qué hacer. ¡Que no sabe qué hacer! Amigo Vladislav, hay que recordar el estribillo de esa canción popularizada por Celia Cruz, donde se nos dice que hay que empezar otra vez. Que hay que empezar otra vez. Tú tienes por quiénes y por qué empezar otra vez la Cuba que ambos soñamos, que muchos de nosotros soñamos, necesita hombres como tú.
La vida le pone encrucijadas al camino. Es solo un episodio muy cortito. Se esfuma, solo aprendemos cuando vamos de salida. La vida me dio oportunidad de conocerte y de creer en Dios y en los milagros. Tenerte, la vida hay que librar todos los días la batalla. No te perdona la felicidad si ganas, y hay que pagar
ese Ricardo Montaner interpretando una canción cuya letra debemos escuchar con especial atención.
Tu amigo ahora resulta tu enemigo, y resulta que tus padres son tus hijos. Así es la vida. La vida te da motivos para
Así es. Ricardo Montaner haciendo lo que todos debemos hacer hoy. Apostar por la vida, señoras y señores. Apostar por la vida. Aquí tengo un correo de Miguel Linares, donde me dice lo siguiente. Orlando, de casualidad, y como la señal hoy está mejor, pues no hemos tenido corriente en todo el día a causa de Irma, y es de noche. Le estoy escuchando, y me ha servido de mucho junto a mi esposa, pues es una noche triste por los destrozos del ciclón, y las canciones que he escuchado son muy buenas. Gracias. Ay, amigo Miguel, cuánto nos complace saber que de repente en medio de un huracán, las canciones que nosotros insertamos en este programa mitigan un poco su tristeza y su posible angustia, la de usted y la de su mujer. Cuánto nos estimula saber eso. Su testimonio me ha recordado, debo decirlo, unos versos a los que voy a tratar de referirme después, si el tiempo me alcanza, ¿no? Unos versos escritos hace más de 100 años, donde se nos describe a otro matrimonio cubano en medio de un ciclón conversando. Ya verá, fíjese usted. Usted, amigo Linares, con su mujer allá en Cuba, oyendo cómo el huracán Irma azota su ciudad. Mara y yo aquí en West Miami, en nuestra casa, oyendo cómo el huracán Irma casi destruye nuestro barrio. Y hace más de 100 años, un poeta cubano y su mujer allá en Cuba, oyendo como un huracán deja sin techo a muchas familias pobres. Es terrible y es hermoso a la vez. Es terrible y es hermoso a la vez. Amigos, el nombre Irma es de origen alemán, debo decirlo así. Y luego quiero referirme a ese nombre porque me parece que se le puede sacar alguna lasca. Alguna lasca. Aquí tengo también un correo donde se me dice lo siguiente. Buenos días. Hace tiempo no le podía escribir, pero le estoy muy agradecida. Gracias a ustedes pude mantenerme informada del ciclón. Soy Cacha de Florida, Camagüey. Cacha, cuánto nos alegra haber podido serle útiles a tantas personas y entre ellas a usted. Gracias por escribirnos. Y aquí tengo un correo donde se me dice lo siguiente. Hola, soy José Luis, el que le escribió solicitando un radiecito para escuchar dicha emisora. Soy fiel oyente de su emisora. Hasta ahora son 5 días sin corriente. Estamos incomunicados y no sabemos nada del mundo. Sagua está incomunicada totalmente. Gracias a los vecinos que ustedes les facilitaron los radiecitos, es que sabemos algo. Por favor, ayúdennos. Gracias, José Luis. Lo haremos, José Luis, y gracias a ti por escribirnos. Amigos, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes. Espérennos.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Entérate. Cuba en 1958 ocupaba el tercer lugar en América Latina con 27.3 en el número de habitantes por automóvil, superada por Venezuela con 17.4 y Uruguay con 23.2. México era el octavo con 52.4 y Brasil 19 con 62. Entérate que en habitantes por radio receptor, Cuba era el segundo país, con 5.0. Entérate que en habitantes por televisor, Cuba ocupaba el primer lugar con 18, seguida de Venezuela con 32, Argentina con 60 y México con 70.
Entérate que en número de radioemisoras, Cuba ocupaba el tercer lugar con 160, superada por Brasil con 593 y México con 417. Entérate que en número de estaciones transmisoras de televisión, Cuba ocupaba en 1958 el tercer lugar con 23. Brasil tenía 26 y México 23. Entérate que en salas de cine y su relación a los habitantes en el mismo año, Argentina ocupaba el primer lugar con 2.531, Cuba 600, Venezuela 575 y México 2.437 por 22. Entérate que en número de periódicos y en la relación de habitantes por ejemplar, Uruguay ocupaba el primer lugar, 32 por 6.0. Cuba el segundo, con 58 por 8.0. Después le seguían Argentina en el quinto lugar y México en el 13. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Entre paréntesis. La palabra etcétera viene del latín y significa literalmente y lo demás. Se puede escribir abreviada ETC y es incorrecto antecederla con la conjunción y al decir Juan, Pedro y etcétera, ni añadirle después puntos suspensivos. Otra nota interesante es que la recta ferroviaria más larga del mundo es conocida por el nombre de Nullarbor Plains. Se trata de la ruta transaustraliana que va de Sydney, la capital, a Perth, una ciudad recorriendo 295 millas. ¿Y sabía usted que cada año se apuestan en el mundo la escalofriante cifra de 120 mil millones de dólares en carreras de caballos, de los cuales un poco más de 50 mil millones pertenecen a apostadores japoneses? O quizás le interese saber que la criatura que más rápido se mueve en el agua es el pez aguja, que alcanza las 70 millas por hora. Una de historia. A la bomba atómica arrojada sobre Nagasaki se le llamó Fat Man, que en español quiere decir hombre gordo. Y la de Hiroshima, Little Boy, que significa niño pequeño. La penúltima es que los CDs o discos compactos fueron diseñados para contener una capacidad de 74 minutos de música, equivalente a la duración de la novena sinfonía de Beethoven. Y la última. Es posible hacer que una vaca suba una escalera, pero es imposible hacer que la baje. Interesante, ¿no? Les habló Ernesto Morales Salpizar.
Rondaba el amor,
teniendo sus alas. Quería evitarle a los hombres el dolor.
Decía la historia, no quiero contar ninguna locura.
Un sueño que todos podemos realizar. Que se eleven las voces en una canción.
Se junten las manos,
se logren la unión.
Que cante la vida
por todo rincón.
Que se abran caminos y se encienda el sol.
piensa solo en destruir. Y están los que creen que todo es en vano y que el mundo va a morir. Y estamos nosotros para despertar
el sueño perdido, el sueño que todos podemos realizar.
Se eleven las voces en una canción,
se junten las manos, se logre la unión.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí.
Que se abran caminos y se encienda el sol.
Que se eleven las voces.
Que se eleven las voces.
Una canción.
Come on, come on.
Se junten las manos. Se logre la unión.
Que cambie la vida por todo rincón.
Que se abran caminos y se encienda el sol.
Que cante la vida, señoras y señores. Y nada, un excelente grupo de cantantes, Alex Sintek, Luis Fonsi, Alejandra Guzmán, Juan Luis Guerra, Ricardo Montaner, Coti, todos los Alberto Plaza, todos los ha ido identificando uno por uno nuestro productor Jaime Almiral. Gracias, Jaime, por estar aquí con nosotros, ayudándonos a compartir este rato de música, de reflexiones, de correos con nuestros amigos en Cuba. Y quiero darle las gracias también a Tony Simón, nuestro operador, por acompañarnos. Él sabe cuánto gusto nos da trabajar siempre con él. Como de costumbre, amigos, quiero recordarles que este programa, cuando no hay pelota, se retransmite por aquí, por Radio Martí, de 10 a 11 de la noche. Quiero recordarles que si quieren hablar por teléfono con nosotros, deben marcar el número 305-639-4270. La persona que va a salirles al teléfono es nuestro productor Jaime Almiral, y si ustedes quieren conversar conmigo, pues él va a comunicarlos con el estudio. Quiero decirles también que continúen asomándose, como hacen muchos ya de ustedes, a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí, que continúen escribiéndonos, lo están haciendo en este momento, a nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com, y que continúen escribiéndonos aquellos que no tienen acceso a Internet, a nuestro correo postal, que ustedes también conocen muy bien. Solo tienen que poner en el sobre Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida, 33152. Es posible que mañana, señoras y señores, y pasado mañana, yo les ofrezca dos programas especiales sobre un tema que dejamos atrás la semana pasada por culpa del huracán Irma. Y ese tema fue la celebración del Día de la Virgen de la Caridad del Cobre. Quería ofrecerles un par de programas llenos de datos curiosos, de canciones, de cosas que quizás ustedes no sabían o no saben sobre la presencia de la Virgen de la Caridad en Cuba. De manera que si no hay alguna contraorden en la emisora, pues mañana y pasado mañana yo voy a tratar de abordar ese tema. Todos estamos hablando del huracán y me parece que en medio de esta ola de viento y agua, ¿no?, dos programas dedicados a un tema tan interesante y tan cubano como ese, pues pueden representar un oasis para muchos de ustedes. No solo voy a hablar de la Virgen de la Caridad, sino de Ochún, de Ochun también, esa o esa orilla que, africana, que en Cuba los esclavos que vinieron a trabajar en la isla identificaron con la Virgen de la Caridad del Cobre. Tengo un montón de datos y de canciones que quiero compartir con ustedes, de manera que mañana y pasado mañana quizás me concentre en esa información. Hemos estado recibiendo correos a lo largo de todo este intermedio y voy a tratar de leer algunos, aunque la letra me resulta un tanto pequeña. Pero bueno, aquí tenemos un correo de Rafael. ¿Cómo estás, Rafael? Donde nos dice lo siguiente. Muchos saludos al colectivo del programa. No vayan a creer que porque no les escribo con mucha frecuencia, he dejado de escuchar su gran programa. Saludos fortísimos para ti, Orlando, y para el colectivo del programa, y no puede faltar el fuerte abrazo para todo el colectivo de radioescuchas que, a pesar de todos los daños que este huracán causó aquí, estamos con su programa. Muchas gracias y seguimos aquí. Esto lo vi, añade Rafael, en Cubanet esta mañana. ¿Ustedes creen que esto se lo van a regalar al pueblo damnificado? Esto van a vendérselo, nada regalado. Esta gente no regala ni la sonrisa. El PMA ha enviado 1.600 toneladas de alimentos a Cuba. Ay, Rafael, gracias a usted también por estar ahí. Repito que me conmueve ver cómo tantos de ustedes, en medio de las calamidades que están sufriendo, están en sintonía con este espacio e incluso se deciden a escribirnos. Damaso o damasos y amigos de San Andrés, qué bueno saber de ustedes. Damaso, hijo, nos dice lo siguiente. Gracias a Dios, tenemos de nuevo a nuestro entre nosotros. Orlando, hemos pasado días terribles, porque no solo pensamos en nosotros, pensamos en todo ser viviente. La caridad nos une. Ustedes existen así, nos ayudarán a sobreponernos. Un abrazo para nuestra hermana Sadi y familia. El régimen nunca hará bien a nuestra sufrida Cuba. Los damasos y opositores de San Andrés. Amigos, gracias por esa solidaridad constante que ustedes siempre nos manifiestan. Me conmueve mucho tenerlos ahí en medio de estas circunstancias. Y aquí tenemos también un correo que acaba de llegar de nuestro amigo Leonardo Rodríguez Alonso, donde nos dice lo siguiente. Un abrazo. Aquí solo me llevó un semiabandonado taller. La casa no sufrió daños. Les escribo con los estertores de la carga del móvil. Tengo poco ánimo para hablar del tema y espero que las circunstancias guíen a este pueblo con lucidez. Ayer, a las 5 de la tarde, nos dice Leonardo Rodríguez Alonso, pasé por el punto Wi-Fi o Wi-Fi en el corazón del bulevar, donde además está la sede municipal del Partido Comunista en Camajuaní. ¿Sabes?, me pregunta Leonardo, ¿qué canción tenían puesta a todo volumen en el Partido Comunista Cubano? Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Por favor, Orlando, continúa diciéndome Leonardo, te dejo el comentario a ti. Mi capacidad no me alcanza. ¿Cómo tienen que aprender? Leonardo Rodríguez Alonso. Leonardo, se puede decir mucho sobre esta frase de la tristemente célebre canción de Carlos Puebla. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Pero a mí se me ocurre un día como hoy darle la razón a Puebla. Sí, apenas llegó el comandante, se acabó la diversión en Cuba. Se acabó la diversión. Y qué triste es pensar en un pueblo cubano no divertido, en un pueblo cubano lleno de necesidades, ansioso por abandonar esa isla a la que tanta gente quería ir a vivir. Qué triste es pensar que la llegada de un hombre echó a un lado la diversión en nuestro país. Y qué certero, permítame comentarle esto, acabo de sacármelo del sombrero, qué certero fue Carlos Puebla cuando añadió, llegó el comandante y mandó a parar. Efectivamente, ¿qué separó en Cuba el progreso? La libertad, la posibilidad de prosperar. Cuba es un país del pasado ya pronto remoto. El comandante logró detener el tiempo en Cuba. Logró que los automóviles norteamericanos de los años 40 y 50 anden todavía por las calles de nuestro país. Logró que nuestros edificios antiguos sean muchas veces los más seguros. Llegó el comandante y mandó a parar. De manera, amigo Leonardo, que esa canción, curiosamente, está llena de lucidez, lo que usted pide para nuestro pueblo en estos días difíciles. Muchas gracias. Ya sabe usted que sus cartas siempre me ponen a pensar, ¿no? Aquí tengo una carta de Rafael que dice: da lástima ver y escuchar cómo envían ayuda humanitaria a Cuba desde otros países y ver cómo se la venden al pueblo que lo ha perdido todo o casi todo. Es una vergüenza hacer cosa semejante. ¿Qué más se puede esperar de esta gente que tenemos dirigiendo el país? Así es, Rafael. De esa gente no se puede esperar nada bueno, ¿verdad? Se ha esperado algo bueno de ellos durante 59 años casi. Y ya ven ustedes lo que esa gente ha hecho con el pueblo cubano y con el propio país. Y aquí tengo un correo que también acaba de llegar de Sagua la Grande. Y dice lo siguiente: Sagua por dentro, la prioridad para el sistema, los familiares y los callos. La industria del ocio muy afectada. Es decir, que la industria del ocio, de la haraganería, muy afectada. Al ser afectada, la mayor parte de los recursos y donaciones van a parar allá. La entrada principal de dinero. Aclarar que Irma solo se sumó a aumentar el grado alto de desgracia que ya había. Sagua por dentro, venga y compruebe cómo ha cambiado la sagua antes de llegar la desgracia. Sagüero fuera de la isla, cubano que no es sagüero pero que pudo verla, y el que se encuentra en la isla que hace mucho no pasa por acá. Si viene y observa, se preguntará no menos 10 preguntas. Se recordará los momentos de aquellos tiempos. Por los recuerdos se dirá que es mucha la diferencia y que es como un asalto que pasó por la ciudad. No le será difícil saber la causa de la desgracia. Dentro de las preguntas principales están: ¿Irma y el bloqueo son los culpables? ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes dirigen la ciudad? ¿Quién es el responsable de los recursos? ¿Los recursos se manejan bien? ¿La dirección de un pueblo es hacer avanzar al pueblo o expresar pretextos? ¿Echarle la culpa a algo fuera del territorio? Son más las preguntas, pero dejo al lector u oyente que formule las demás. Sagua ha perdido su esplendor. La corrupción empieza desde arriba. No digan ladrones y gusanos los que lo son. Una frase grande y que impacta la anterior. Cada día la lista de necesidades de los cubanos se agranda. Participar en levantar de las ruinas una linda Sagua la Grande y en libertad es nuestro deseo. Amigo mío, gracias por este correo. Todo lo que ustedes nos dicen lo sabemos, y lo que no sabemos lo imaginamos. Lo imaginamos. Aquí tengo otro correo que llegó ayer, por cierto. Llegó ayer por la noche y, por supuesto, yo no pude leerlo hasta hoy, que regresé a la emisora porque no tengo electricidad en mi casa, no puedo asomarme a internet. Hoy, día 12, a las 12:30, fue detenido el líder opositor Jesús Vilches Herrera del Movimiento Hermandad de Jagua de la provincia de Cienfuegos. Puso un cartel en su vivienda, ya que él mismo decía: queremos luz. ¿Hasta cuándo? Amigos, ¿qué nos ha pasado a los cubanos? ¿Cómo puede un gobierno mandar a su policía a arrestar a un hombre que solo ha puesto en el portal de su casa un cartel que dice: queremos luz? ¿Hasta cuándo? Eso puede ponerse en cualquier lugar del mundo. Miami puede estar lleno de carteles. Yo puedo poner un cartel en mi casa esta tarde cuando regrese, porque no tengo electricidad desde el domingo, diciendo eso. ¿Queremos luz hasta cuándo? A nadie, a ninguna autoridad, no ya de Miami, de Estados Unidos, le pasaría ni remotamente por la mente mandar a encarcelarme por yo haber puesto ese cartel en el portal de mi casa. ¿Qué nos ha pasado a los cubanos? ¡Estamos locos! Inmediatamente, sigue diciendo el autor de esta carta, Raúl, inmediatamente después de prender a Jesús Vilches, llegó la seguridad del Estado y varios agentes gritando «¡Abajo la gusanera!». Querían romper la puerta de la vivienda y meterse dentro, donde se encontraban sus hijos y nietos menores de un año. Llevábamos 5 días sin luz eléctrica y en todos los lugares había luz, menos en esta localidad, y en ocasiones se llamó a la empresa eléctrica y no daban respuesta. Necesitamos comunicarnos con ustedes. Nada. A Jesús Vilches, señoras y señores, se le ha formulado una causa común de escándalo público por poner ese cartel en el portal de su casa. Y supuestamente el instructor de la causa se llama Raúl. Amigo Raúl, yo sé que en Cuba hay que hacer muchas concesiones para uno sobrevivir y no perder su trabajo y no ser identificado como opositor al régimen. Pero en el fondo de usted, Raúl, tiene que haber una pizca de entereza, de integridad y hasta mucha vergüenza. No es justo, señoras y señores, meter en la cárcel a un hombre que solo ha puesto en el portal de su casa un cartel diciendo que necesitan que se le devuelva a ese hogar la luz eléctrica. Ese es realmente vergonzoso, ¿no? Widner, gracias por tu correo. En el correo de Widner se nos dice lo siguiente. Mi hermano Damaso, muchas gracias por escribirme e informarme. Obviamente se dirige a través de nosotros a Damaso allá en San Andrés. Tienes razón, todos estamos azotados por ese feroz huracán, el comunismo, pero seguimos orando y con mucha esperanza de que algún día veremos la luz de la libertad. Aquí tengo otro correo que dice lo siguiente. Hola Orlando, un saludo para usted y para el colectivo del programa. Mediante el tacto se puede saber si el mango está maduro. Este oyente, señoras y señores, en medio de tantas adversidades, está comentando el programa que hicimos dedicado al mango. Un programa que nuestro productor Jaime Almiral editó primorosamente. Y nos dice esto este oyente. Hola Orlando, un saludo para usted y para el colectivo del programa. Mediante el tacto se puede saber si el mango está maduro y hasta qué grado de madurez tiene e imaginar qué sabor tiene. Así nosotros los cubanos, mediante el tacto, podemos imaginar qué sabor tiene la libertad. Miren ustedes qué cosa tan hermosa esa. Ronald. ¡Qué bella frase! Así nosotros los cubanos, mediante el tacto, podemos imaginar qué sabor tiene la libertad. Quiero aprovechar esta oportunidad para desearles a Damaso padre y a Damaso hijo una pronta recuperación de la conjuntivitis. Saludos, Ronaldo, grupo de opositores y disidentes de San Andrés. Y hay otro correo suyo donde me dice lo siguiente. Hola Orlando, un saludo para usted y para el colectivo del programa. Como usted sabe, estamos bajo los fuertes efectos del ciclón y se oye muy mal Radio Martí. Pero como usted mismo ha dicho, las cosas tienen vida propia. Y por eso digo que a la dictadura, la misma vida le va a cobrar todo el mal que ha hecho. Ronald, grupo de opositores y disidentes de San Andrés. Amigos, ¿Cuánto nos conmueve saberles ahí?
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros
que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes la mujer que amo.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro.
Madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio.
Gracias a la vida.
Y así, señoras y señores, con un excelente grupo de cantantes interpretando Gracias a la Vida de Violeta Parra, vamos a poner fin al programa de hoy, invitándolos, sí, a dar gracias, porque aún en medio de los contratiempos y hasta de las calamidades que este huracán pueda haberles causado, ustedes conservan lo más valioso, lo irreemplazable, conservan la vida y quizás, ¿por qué no?, conservan las esperanzas. Y con vida y con esperanzas se puede seguir adelante. Me alegra mucho saberles ahí. Hasta pronto.
Gracias a la vida que nos une en este canto.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto.
Los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes es mi mismo canto, y el canto de todos es mi propio canto.
Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida que nos ha dado tanto.
Nos ha dado.